Bueno, pues vamos a meternos ya en tiempo de tertulia y para eso tenemos ya a nuestros invitados por aquí. Ángel Toña, ¿cómo estás, Ángel? ¿Qué tal, Egunon?
Hola, Egunon, buenos días.
Juan Mari Gastaca, ¿qué tal, Juan Mari?
¿Qué tal, Coldo? Bueno.
Y Sebas García, ¿cómo estás, Sebas?
Bueno,
voy a invitar a los oyentes a que participen a través del 688-88-7788, que nos dejen sus comentarios. Y bueno, lo que voy a pediros, porque como estamos en la semana de después de las elecciones, pues hombre, llegan también las valoraciones, ¿no? Bueno, ¿qué impresión os han dado precisamente estas elecciones europeas? Y bueno, luego la trascendencia que puedan llegar a tener. De ahí podemos entrar en muchas elucubraciones, ¿no? Hace un instante también hablaba yo aquí con un responsable de Izquierda Unida, Esquerra Anitza, hablando, bueno, de cómo está la situación ahora mismo en la plataforma Sumar, por ejemplo, con muchas tensiones, porque se han reconocido a sí mismo que los resultados no han sido buenos, de hecho no lo son, evidentemente, y así pues les llega una crisis. Para otros el resultado pues tampoco es el que en un principio deseaban, porque querían un plebiscito que no ha sido tal, etcétera. Bueno, que cada cual va moviéndose. Bueno, empezamos igual por la primera reflexión. Juan Mari, venga, la tuya, venga, ya que la tenías escrita además también.
Sí, bueno, yo creo que bueno, lo apuntabas tú, ¿no? Yo creo que el efecto, el que más trascendencia inmediata ha tenido, yo creo que ha sido el batacazo electoral de Sumar, que se iba por delante, de momento la dirección de Yolanda Díaz, ¿no? Y yo creo que aquí sí que se puede, una derivada inmediata es lo que esto puede afectar realmente a la consistencia del propio gobierno de coalición, ¿no? Fundamentalmente porque, bueno, se proyecta una imagen de debilidad, fundamentalmente porque tienes a un socio en estos momentos con la casa absolutamente revuelta, donde realmente el principio de autoridad desde luego no está en el entorno de Sumar, ¿no? Es decir, la rebelión de Izquierda Unida, el tema de Compromís en Valencia, un poco el tema de Más Madrid casi peleándose porque ahora qué va a ser de lo nuestro si realmente no vamos a tener ni siquiera el ingreso de uno de los eurodiputados. Y yo creo que ese es un tema que sí que tiene una derivada muy importante desde el punto de vista de la estabilidad o de la consistencia del gobierno del Estado, ¿no? A partir de ahí, yo fíjate, Coldo, que más me pongo el foco en el tema catalán. Sí, yo creo que Cataluña sí que va a marcar un poco el devenir político, más allá de un poco los estertores que puede ser la enésima petición de adelanto electoral por parte del Partido Popular, o realmente dar la vuelta al resultado como está haciendo el Partido Socialista. Sí, yo creo que hay que reconocer que el Partido Popular ha ganado las elecciones europeas en el Estado español, es decir, lo ha ganado por 4 puntos y 2 escaños. Otra cosa es que quisiera que los sondeos o el propio Partido Popular pensara que la diferencia iba a ser mayor, pero eso es una realidad, como es una realidad que realmente hay un peligroso avance de las fuerzas de ultraderecha y desde mi punto de vista preocupante, sobre todo que haya cerca de 1 millón de personas que puedan seguir a un personaje de la calaña de Albise Pérez, ¿no? A partir de ahí, yo prefiero centrarme un poco en lo que va a suponer el tema de Cataluña y lo que realmente, la trascendencia que puede tener la crisis interna de Sumar.
Ángel, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué impresiones has sacado?
Bueno, yo es la primera vez que he sentido que las elecciones europeas tienen una trascendencia, que lo que pasa en Europa nos importa. Y que además no es tan diferente de lo que nos pasa también al nivel del Estado español. Y bueno, eso me hace pensar en positivo, en el sentido en que, a pesar de que la participación ha sido baja, pero que, a ver, ni somos tan diferentes, ni los problemas que tenemos nosotros dejan de tenerlos los demás. Y para mí eso, curiosamente, es una bondad del sistema. Es decir, Europa, quieras que no, siente, padece, goza, al casi al mismo tiempo, ¿no? Y tiene distintos pulsos en función de los países, pero unos y otros están relativamente acompasados y se puede hacer un análisis global sereno, tranquilo, de lo que pasa en Europa, al mismo tiempo que se puede hacer de lo que pasa en España. Segundo lugar, es evidente que estas elecciones europeas han afectado a las políticas de cada uno de los Estados miembros, con algunas crisis en Francia, en Alemania, en muchos sitios han fortalecido otros gobiernos, como el caso italiano, pero en todo caso han tenido esas dobles lecturas europeas de lo que pasa es la subida de la ultraderecha, el mantenimiento afortunadamente de los partidos convencionales para que Europa pueda seguir su ritmo. Es verdad que con un ojo mirando a la derecha y con una izquierda a la baja, y por lo tanto hay que saber interpretar estos resultados, pero nos han dado sosiego para unos cuantos años en Europa también, para que la izquierda y el centro lo puedan hacer mejor y la ultraderecha no siga creciendo, aunque también nos han llamado mucho la atención sobre, no tanto el ascenso de la ultraderecha tal cual, sino la lectura de los datos del ascenso de la ultraderecha, que son los datos de hombres jóvenes en muchos casos. Esto es lo primero que yo diría. Luego, pues efectivamente, de acuerdo con Juan Mari, el batacazo de Sumar, como el batacazo del Partido Nacionalista Vasco, el ascenso del, aunque haya mantenido en este caso la eurodiputada, de lo cual me alegro mucho, pero naturalmente el problema en España pues seguirá siendo la constitución del gobierno catalán y toda la inestabilidad adicional que eso conlleva para el gobierno de España. Sin embargo, no creo que el batacazo de Sumar modifique un ápice, digamos, la estabilidad del gobierno de España. Creo que no estamos en eso.
Sebas, ¿tú cómo lo ves?
Bueno, yo la verdad es que con estas elecciones me he quedado muy desorientado y un poco decepcionado. Desorientado, pues porque yo creo que la sociedad actual, que está ahí, es un dato del problema, no vota con los esquemas que votaba mi generación. Yo no sé con qué criterios decide el voto a las generaciones actuales, que tienen todo derecho a hacerlo, pero no son los criterios con los que nos regíamos hace 20 o 30 años, en los que yo me sentía más o menos integrado o cohesionado. Pues ahora, la verdad es que yo veo los resultados, veo lo que la gente vota y no entiendo pues en base a qué criterios la gente vota lo que vota. Entonces yo me encuentro un poco como desplazado de esa situación. No entiendo, por ejemplo, con respecto a la selección de Euskadi, cómo el Partido Nacionalista Vasco, que fue el ganador de las elecciones por poco margen, pero ganador, hace un mes, al cabo de un mes, pasa a ser la tercera fuerza y baja 200.000 votos, ¿vale? 250.000 votos. O sea, no entiendo en base a qué criterios un gobierno que lo está haciendo, según mi criterio, relativamente bien. O sea que la primera sensación a nivel personal es la desorientación y un poco la decepción. O sea, yo no me gusta que esa sociedad que se queda... A mi modo de ver, vota más con las tripas o con otra parte del organismo que con la racionalidad, ¿no? Entonces yo me encuentro un poco desplazado. Otra cosa que me parece mucho la atención es la desestabilización que han generado esas elecciones. Yo no sé si ha tenido tanta fuerza el proyecto europeo en el desplazamiento de los votos, pero al menos en el Estado español. Yo creo que en España se ha votado más con criterios nacionales que con criterios europeos. Pero de todas las maneras, a mí lo que me está sorprendiendo es que el gobierno socialista, el gobierno de coalición, ha salido más debilitado de lo que estaba antes, que no estaba tampoco muy, muy, muy cohesionado y muy sólido, y además es que cada día que pasa la debilidad de este gobierno va aumentando. O sea, cada día nos sorprenden, primero con la crisis de Sumar, ahora con la crisis catalana. A mí me parece que yo no vislumbraba elecciones anticipadas en el Estado español y ahora las veo cada vez más posibilidades, porque cada vez veo más difícil gobernar con este lío que se nos está generando día a día y que va aumentando día a día, ¿no? También yo sí creo que más que la crisis de Sumar, lo preocupante en este momento es la crisis catalana, ¿no? Que vuelve a las andadas de antes, vuelve a no hacer caso al Tribunal Constitucional, vuelve a crear una inestabilidad en el gobierno catalán, indirectamente en el gobierno español. español. Yo no sé cómo va a poder gobernar este gobierno en España en los próximos años, ¿no? Y todo eso es consecuencia de un debilitamiento que yo creo que es creciente.
Sí, Juan Mari.
Sí, yo, si enfocamos ahora el tema catalán, yo creo que hay que decirlo cuanto antes, que ya se pone de manifiesto que realmente aquí no se buscaba en ninguna cuestión de convivencia ni demás. Es decir, era un tema absolutamente de interés y de rédito personal, porque aquí de convivencia absolutamente nada. Es decir, a las primeras de cambio, yo creo que se ha visto que realmente aquellos rescoldos que quedaron del proceso se vuelven a poner de manifiesto en la primera oportunidad. Es decir, yo creo que el sopapo del independentismo a Pedro Sánchez a las primeras de cambio, yo creo que es un tema que todavía resuena y va a seguir resonando, ¿no? Yo desde ese punto de vista creo que vamos a tener otra vez un nuevo problema, fundamentalmente otra vez de inestabilidad. Es decir, yo creo que ahora mismo la mayoría de los que estamos ahora en la mesa apostaríamos por casi una repetición electoral, ¿no? Es decir, no se vislumbra realmente otro escenario. Ojalá, es decir, yo preferiría que realmente hubiera un gobierno por lo menos que gobernara, ¿no? Es decir, un poco lo que necesita Cataluña, yo creo que desde los últimos 7 u 8 años, que realmente haya un gobierno que gobierne y que no realmente se dedique a otras cuestiones que desde un punto de vista o social o económico tampoco ayudan en exceso. A partir de ahí, yo creo que se le complica mucho el escenario a Pedro Sánchez. Es decir, realmente ese latiguillo permanente adelantar las elecciones, viendo un poco el mapa tan azul del pasado domingo, yo creo que es una cuestión que va a pesar muchísimo, ¿no? Y luego yo creo que, desde luego, yo insisto en que no ayuda en nada la crisis interna de Sumar. Es decir, yo creo que ahora mismo cada posicionamiento, cada propuesta que haga Yolanda Díaz, es que el cuestionamiento va a ser inmediato. Es decir, pero igual sin mucha razón en estas cuestiones, siempre que tener en cuenta el efecto mediático, ¿no? Pero o quizás hasta oportunista de algunos partidos, pero realmente se va a ver en cada paso una interpretación de cuál es su solvencia política para llegar hasta ahí, ¿no? Y no quiero pensar que realmente deje el cargo de vicepresidenta, o que realmente hay una sustitución o realmente una fuerza dentro de Sumar. Ahora realmente dentro de del gobierno, en la parte de Sumar, ¿quién es la que va a mandar o que va a poner la línea política? ¿Quién lo va a ser? ¿Yolanda Díaz, que ha dicho que deja la dirección de Sumar? Yo creo que realmente vamos a ver unos escenarios realmente un poco insólitos, pero insisto, y comparto con Ángel y con Sebas, que realmente donde tenemos que poner el foco es en Cataluña, y quizás los mensajes no son los más tranquilizadores posibles desde el punto de vista de Madrid.
Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. A ver, también es verdad que luego, de repente, oye, cosas que parecen muy complicadas al final se resuelven. Ayer mismo llegaron a un acuerdo Esquerra Republicana con Colboni para el Ayuntamiento de Barcelona. Por poner un ejemplo, te digo que siempre queda un margen de sorpresa en todo esto, aunque es verdad que ahora...
Pero ese...
Sí, dime, Juan.
Ese tema, Coldo, si quizás si hubiera, por ejemplo, si ese plan que hasta anteayer tenía Junts, que era, bueno, forzar que Puigdemont fuera el primero en forzar su investidura, y realmente obtuviera el voto de RC, aunque no saliera elegido, esto le podría permitir incluso a RC una abstención posterior para facilitar el gobierno de Illa, porque ya se ha cubierto de alguna manera habiendo apoyado a Puigdemont. Pero es que ahora podemos tener un escenario en el que nadie quiera ir a la investidura.
Sí, puede ocurrir.
Creo que hay un elemento desestabilizador muy inmediato que se va a proceder. Va a ser cuando venga Puigdemont aquí y los jueces le detengan. O sea, el proceso normal podría ser que se presente la semana que viene aquí, y el juez detiene de su detención y le metan en la cárcel. Bueno, yo creo que eso es un marrón para el gobierno, para los catalanes y para todo el Estado español, y que son fenómenos que son previsibles y que es muy posible que sucedan, ¿no? O sea, yo creo que esa inestabilidad que se ha acentuado desde las elecciones desde el domingo pasado se va a seguir acentuando en los próximos días.
Yo tengo dudas que Puigdemont venga, pero bueno, vale, es una cosa, es una impresión, ¿eh? que no me llama por teléfono a mí para decirme,
de contarme su vida. Ojalá no venga, pero si venga...
Yo creo que sí, o lo tiene todo muy atado o no. Me da la sensación a mí, pero bueno. Ángel.
A ver, a mí me parece que la situación es crítica, pero no tan crítica, excepto lo que ocurre en Cataluña, que pueda hacer efecto dominó al gobierno de España. Es decir, incluso con los resultados de las elecciones europeas, el PP no sé, no da, en algunos escenarios sí, en otros no, con el artista este de Albisa igual sí, el artista este de Albisa a mí me parece que se disuelve como un azucarillo en Vox y en el PP en unas posibles elecciones legislativas, o sea, no sacaría diputados, bueno, me puedo equivocar naturalmente, y por lo tanto volvemos a estar en la misma situación, es decir, vale que el PP es la fuerza mayoritaria de España y vale que con la suma de Vox casi roza la mayoría absoluta, casi puede rozarla, pero vale todavía que la suma de los partidos de izquierda con los nacionalistas dan para gobernar. Esta es la fórmula que desde minuto uno se ensayó hace unos años. Esta es la fórmula que todavía, por muchos agujeros que va haciendo, como fórmula resiste. Y yo creo que como fórmula puede seguir resistiendo. Da igual si el que decide es Yolanda o cualquier otra persona de Sumar, pero es evidente que van a votar en el mismo sentido en el Congreso de los Diputados aquellas leyes que afecten, digamos, a la manera de entender España y su legislación y su poder legislativo, y no van a votar junto con el PP y con Vox. Y eso con todos los partidos. Al Partido Nacionalista Vasco le interesa sobremanera en un momento de crisis seguir manteniendo esto en todo lo más posible para ver si es capaz de poder recuperar parte del aliento que ha perdido durante los últimos meses. Seguramente a Junts y a Esquerra también les puede parecer que cualquier otro escenario en España es muchísimo peor y, por lo tanto, puesto todo encima de la mesa, dices, vale, más vale esto, que sabemos que está funcionando con pinzas, que cualquier otra cosa, que lo que vendría sería con una cerradora.
Estoy de acuerdo, Ángel, estoy de acuerdo con ese planteamiento, pero me parece que es un poco optimista. O sea, tal como yo creo que el punto débil de tu racionamiento está en Junts. O sea, Junts ha comenzado no aceptando una sentencia del Tribunal Constitucional. No ha aprobado los ha condicionado que no se aprueben los presupuestos del gobierno de coalición. Quiero decir que a mí yo no veo a Junts predispuesto a que sus 7 votos que tienen en la actualidad contribuyan a esa solución de un gobierno en torno a Sánchez. O sea, veo más difícil, cada vez que pasan los días, más difícil esa cohesión entre los actuales partidos políticos que apoyan al gobierno. Ese es el punto débil. Yo sí creo que el Partido Nacionalista Vasco va a seguir apoyando a Sánchez, sí creo que Bildu va a seguir apoyando a Sánchez. Otra incógnita grave de ese planteamiento que haces tú es que va a pasar con ERC. Yo creo que en este momento está en un momento de debilidad suma y tampoco va a ser un apoyo a ese gobierno suficiente a ese gobierno de coalición. O sea, yo sí que veo una debilidad creciente en esa solución posible que tú planteas.
Juan Mari, algo más.
La cuestión fundamental es un poco, yo comparto, ¿no? Es decir, ese interés de los partidos que ahora mismo mantienen la mayoría parlamentaria porque se mantenga ese gobierno. Pero otra cuestión es la solvencia y la credibilidad. Es decir, yo creo que realmente se va a asistir a unos meses donde realmente vamos a ver medidas de tics absolutamente político y que contribuyan mucho más a la polarización para que realmente se mantenga vivo ese debate ideológico, que es un poco donde realmente Sánchez se mueve como pez en el agua, que realmente es el que le da réditos electorales. Pero desde un punto de vista regulatorio, de acuerdo presupuestario y demás, yo creo que realmente ahora mismo quizás igual es una entelequia. es decir, pensar en esos posibles acuerdos o en esos avances de asuntos legislativos o regulatorios, ¿no? Y luego la segunda cuestión, si es adelantarnos, y bueno, habrá muchas tertulias para darle vuelta, pero realmente también hay que pensar en lo que en unas próximas elecciones te puede aportar esa izquierda, a la izquierda del Partido Socialista. Sí, ya sé que la respuesta inmediata es, pues ahí lo fagocitará Sánchez y aumentará su granero electoral. Sí, pero realmente vas a necesitar de ese apoyo electoral en cuanto al número de diputados, que previsiblemente en las siguientes elecciones no te lo va a aportar esa izquierda a la izquierda, posiblemente porque igual está mucho más atomizada de lo que ahora mismo está. Con lo cual, bueno, el escenario ahora mismo desde un punto de vista de izquierda es muy muy prolijo, sin tener en cuenta el petardazo que puede suponer Cataluña.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que puede dar de sí. Lo que vamos a hacer es un pequeño paréntesis y enseguida vamos a continuar.
Radio Popular, Erri Ratia.
Buenos días. ¿Otra mañana con la sensación de no haber descansado? Hay quien se levanta de la cama y quien se levanta deluxe. Porque dormir es esencial para nuestro bienestar, no pases más noches de tu vida con dolores y problemas de sueño. Visítanos, te daremos la solución. Te esperamos en Derio en el seminario y en Leioa en Iparraguirre 80, La Avanzada. Suic Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
¿Buscas productos de calidad a precios increíbles?
Del 7 al 30 de junio, los comercios de Balmaseda sacan sus productos a la calle.
Descubre la calidad, la calidez, la variedad que solo el comercio local puede ofrecerte. Además, con tus compras, apoyas a tus vecinos y contribuyes a crear empleos y mantener vivos nuestros negocios.
Balmadenda, gure herria, gure erosketak. Te esperamos. Colabora el Ayuntamiento de Balmaseda.
Si ves tu situación legal como una misión imposible, Avendaño Bilbao Abogados. Herencias, custodia compartida, deudas, gastos hipotecarios, despidos, sea cual sea tu situación. Avendaño Bilbao Abogados, en Begoña Cuandramari 19 Basauri, en el 944-494688 y en avendanobilbao.com.
Cuando vayas a hacer deporte o salgas de excursión, aplicación 112 SOS de IAC. Si estás en una situación de riesgo y pulsas el icono, te podemos geolocalizar y acudir a ayudarte. Descárgala en tu móvil.
Gobierno Vasco. Euskadi. Bien común.
No todo en la vida cuesta dinero. Las mejores cosas no cuestan nada. Sonreír, amar y el plan Remica Hybrid Coste Cero. Un sistema híbrido de calefacción central que incorpora aerotermia y fotovoltaica a las calderas existentes. Con las deducciones fiscales actuales y los ahorros energéticos del plan Remica Hybrid, tu comunidad tendrá una instalación renovada a coste cero garantizado. Infórmate en remica.es.
¿Buscas un lugar acogedor para empezar el día? Visita Baramairu en Lendakari Leizaola 7. Te esperan deliciosos desayunos. Al mediodía disfruta de nuestros variados platos combinados. También hacemos tortillas para llevar y por la noche saborea nuestras hamburguesas gourmet. Ven y descubre un lugar único para cada momento del día en Baramairu.
Anchoas Rollo de Bermeo elabora artesanalmente anchoa del Cantábrico en aceite de oliva, exquisita en cuanto a buquete, aroma y sal. Pide anchoas rollo y boquerón rollo en vinagre en la web anchoasdebermeo.com y también en tiendas gourmet del Gran Bilbao. De lo bueno lo mejor, Anchoas Rollo de Bermeo.
El Bar Alameda quiere agradecer a los bilbaínos y bilbaínas estos 70 años de fidelidad. Ven y celebra con nosotros probando nuestra famosa felipada en Alameda Urquijo 40. Una tradición que perdura gracias a ti. Te esperamos para brindar juntos por más años de sabor y alegría.
Están escuchando Egunon Vizcaya.
Bueno, dicen algunos oyentes, dice Sumar y Podemos deben encontrar unas cuantas personas de consenso y unirse, dejando atrás a Errejón, Iglesias y otros muchos más. Luego habla de Sumar, que son 15 partidos y no son nada, y solo Podemos es casi tanto como Sumar. Podemos es el que más implantación tiene. Bueno, realmente el que más implantación y estructuras orgánicas tiene es Izquierda Unida. es lo único que las mantiene todas las estructuras en todos los lugares, ¿no? Otra cosa es el peso que pueda llevar. Eso es así. O sea, la estructura fundamentalmente la da Izquierda Unida, ¿no? Luego dice, a nivel Euskadi, dice un oyente, dice, lo ha explicado en la entrevista de hoy, es que precisamente estaban hablando de Izquierda Unida, un partido que gobierna desde hace 40 años y propone, pero no concreta, y que este país ha perdido su posición predominante del pasado siglo. Al final la sociedad entiende que se preocupa principalmente en colocar a sus adeptos y beneficiar sus negocios. O dice, no entendéis que se vote al Biste, tampoco que se vote a un partido corrupto como el Partido Popular, por ejemplo, dice otro oyente, ¿no? Bueno, pues ya vemos ahí muchas reflexiones en torno a esta situación. Antes comentaba justo Sebas cuando estábamos desconectando, y dice, bueno, y el lío que tenemos con la justicia, claro, a ver, ahora no sabe nadie si está amnistiado o no está amnistiado, si lo va a amnistiar o lo va a dejar de amnistiar. Hasta que no se aclare la justicia, pues es un problema. No, no. Pero estamos en esas pugnas que son ideológicas, no tienen nada que ver con cuestiones jurídicas, ¿eh? Son interpretaciones de qué es malversación. Ya está. Y pues depende de lo que sea malversación. Para un juez, malversación es, espérate un poquito, que me engancho a este clavo y ya está. Dices, yo siempre he entendido malversación favoreciéndote personalmente o favoreciendo a otro.
Yo no veo ese caso.
Pero bueno.
Sabes que me resisto a pensar que la justicia está politizada significativamente.
Yo no generalizo. Digo que hay jueces que están politizados hasta las cachas.
Yo sigo pensando que tenemos que seguir manteniendo la confianza en la justicia porque si no se nos cae el edificio.
No. Que yo la justicia es otra cosa. Yo hablo de algunos jueces. La justicia es otra cosa. La justicia es distinta.
Sí, pero la justicia son los jueces, ¿no?
Bueno, los jueces son herramientas de la justicia.
Sí, pero...
No recuerdo quién decía que líbreme no de la justicia, sino de aquellos que la aplican. Pues eso, más o menos. De aquellos que tienen que interpretarla. Esa es otra cuestión. ¿Verdad, Juan Mari? Aquí es una cuestión distinta.
Sí, yo creo que los dos tenéis razón, ¿no? Es decir, yo creo que como empecemos a generalizar con el tema de la justicia y a quebrarla, yo creo que quebramos uno de los pilares fundamentales de un Estado de Derecho, ¿no? Y la segunda cuestión es, yo creo que determinadas actitudes, ojo, yo siempre digo de antemano que yo no seré abogado, no hablo de la cuestión legal, sino obviamente de la interpretación que me producen los hechos, ¿no? Es decir, yo sí que creo que algunas actitudes de algunos jueces, pues yo creo que alguna perseverancia en algunos hechos, pues bueno, sí que por lo menos dejan un cierto tifus a una cierta politización. Ahora bien, también digo que es que son personas que se juegan realmente su prestigio, que ya sé que han hecho que algunos jueces han tenido algunas decisiones y que luego han recibido un revés importante por parte de los tribunales europeos, pero yo creo que sí, en este caso concreto que hablamos del proceso, sí que hablamos de personas que realmente han demostrado, es decir, una calidad y una profesionalidad muy acusada en el ámbito judicial y que creo que tienen que ser conscientes de que no se van a suicidar tomando decisiones tan arbitrarias, ¿no? Yo en el tema de la aplicación de la amnistía, yo estoy seguro que dentro de poco, dentro de unas horas, de unos días, habrá centenares de personas que realmente cuando llegue sus documentos al tribunal correspondiente o incluso hasta juzgados de paz, yo creo que con la firma lo van a resolver, y creo que hay unas cuestiones que afectan a 4 o 5 personas relativas a un tema tan delicado como es la malversación, bueno, que realmente lo que se va a hacer es, oiga, mire, no lo tengo claro, dígame usted qué es lo que tengo que hacer, y a partir de ahí tomar esta decisión. Yo creo que esta es una cuestión que Gonzalo Boy, el abogado de Junts, sí contaba con ello, porque yo creo que ahí sí que se va a paralizar y durante bastante tiempo la aplicación de la amnistía.
Eso, por eso decía yo, y contestando una pregunta que habéis hecho al principio, le decía a Sebas que yo no creo que venga Puigdemont hasta que no lo tenga atado y bien atado. Eso lo tengo claro. No por eso. Y eso hasta que no se solucione ese conflicto, pues va a quedar ahí. Pero bueno, oye, es una opinión como otra cualquiera, ¿eh? Ángel, no sé si hay algo más que aportar en esto, porque si no voy a pegar un salto.
Pues pega si quieres.
Pues voy a pegarme un salto. Voy al acuerdo ya, al preacuerdo que han hecho ya PNV y Partido Socialista de Euskadi, en este caso, que ya tenemos un preacuerdo. A ver, todavía no conocemos mucho del asunto, porque realmente el documento pues entra en las generalidades, habla de un nuevo estatus, etcétera, que podría estar para 2025, etcétera, pero bueno, falta cristalizar todo lo que se está comentando. Hombre, que iba a haber acuerdo, seguro, eso ya lo sabíamos. ¿no? Y que ya los plazos eran los que eran y la semana que viene esto tiene que dilucidarse. Y ya sabremos cuáles son los repartos, por ejemplo, de consejerías y demás, ¿no? Pero bueno, los retos yo creo que son relevantes para el nuevo gobierno. Y retos en los que sí, que puede estar cómodo con una situación ahora mismo de mayoría absoluta con los dos gobiernos, con los dos partidos. Pero, por ejemplo, hay partidos que, por un lado, el Partido Socialista de Euskadi está haciendo surf en la ola, con distancia, y el PNV tiene una inmensa preocupación porque ve, y lo dijo ayer Ortúzar, una tendencia que nadie no se explica por qué va a la baja, ¿no? O al menos es más evidente ahora que hace unos años.
Bueno, pero eso no va a afectar.
Para mí que ella... No.
Sí, Ángel, adelante, sí, perdón.
En general, es necesario que haya acuerdos programáticos, pero bueno, de más, muchos años ya de acuerdos, tanto aquí como en otros sitios del mundo, nos vienen a decir que sirven para muy poco, que luego el día a día se come el acuerdo y se olvida todo el mundo de él, ¿no? O sea, es un papel que solo sirve como los presupuestos a veces, ¿no? Que tratan de marcar algún tipo de líneas, pero que, bueno, que después en la práctica se van metiendo en el cajón y el día a día se impone sobre el programa, ¿no? Y en estos casos es muy evidente, estos programas son muy generalistas, no terminan de hacer grandes políticas que después se concreten, o sí, algunas sí, ¿eh? Porque algunas son de sentido común, pero no tienen mucha importancia. No es para mí, no es una noticia nueva, ¿vale? Se ha hecho el programa y tenemos alguna experiencia de cómo se hacen estas cosas, ya está. Pues a partir de ahora viene este juego un poco morboso de quién va a ir de consejero, de consejera, qué departamento se va a quedar uno, el otro, cuáles van a ser los cambios de cargos. Y aquí sí que voy a hacer una profunda crítica a los dos partidos, al Partido Nacionalista Vasco y al Partido Socialista, pero no porque sean diferentes de los demás, sino porque simplemente llevan ya mucho tiempo en el poder. Y es que van a repetir, van a hacer cambios de cromos y van a seguir los mismos con algunas caras nuevas, naturalmente, porque algunos se jubilan y otros están cansados y a otros se les retira. Pero en general es una gran empresa de colocación de los dos partidos. Y yo lo he vivido tan cerca y me da tanta pena y tanta rabia que esto sea así, que al final, después de los 14 consejeros, vengan 700, 500 cargos entre asesores, directores, viceconsejeros, instituciones públicas, delegaciones territoriales, sociedades públicas, que vienen en cadena uno tras otro y que además van a ser sota, caballo, rey. Partido Nacionalista Vasco, Partido Socialista, o eres del partido o no estás aquí en estas listas. Y algunos, naturalmente, con su valía personal y profesional, no lo vamos a dudar, pero otros muchos porque no tienen dónde estar si no les coloca el partido. Y eso, que va a venir callando y que no va a ser noticia porque va a ser un goteo permanente a lo largo de todo el año, me produce rabia, porque si algo necesita la política es rejuvenecer, pero no en el sentido de juventud, sino en el sentido de poner ilusiones nuevas y no poner a los mismos de siempre cambiándoles de posición. Esto es la crítica que voy a hacer no hoy, sino en el segundo semestre del año.
Pues, Jomari.
Difícil solución a la que plantea Ángel, ¿no? Es decir, yo creo que esa es una medida, sería una medida sanadora y profiláctica que habría que aplicar en el conjunto de la política, pero yo creo que, bueno, yo creo que lo compartirá Ángel, creo que es un desiderátum, porque es tremendamente complicado, decir, yo creo que no lo vamos a ver. La incorporación, por ejemplo, de personas independientes o personas que estén en el mercado y demás, realmente qué les ofreces desde un punto de vista, por ejemplo, de estatus económico o incluso de blindaje ante la sociedad ahora mismo en las cuestiones, por ejemplo, de privacidad, de temas de redes. Yo creo que es que ahora mismo, es decir, una oferta a un profesional curtido, con experiencia, con bagaje, con proyección, con idiomas, etcétera, etcétera, yo creo que en estos momentos la política no te ofrece absolutamente nada. Es decir, tú realmente no le puedes seducir a un profesional de este nivel con un cargo de, ya no te voy a decir de consejero, donde realmente te sometes a un pim pam pum permanente, pero ni siquiera, es decir a un viceconsejero, es decir, a un director de gabinete, es que realmente no te va a compensar. Entonces, tristemente, esta es una realidad, es decir, con la que convivimos y que cada vez se está acentuando muchísimo más, porque la presión social, ojo, que ejercemos en plural, desde los medios, desde las redes, desde un poco la exigencia ciudadana, con decir, como yo te pago los impuestos, yo te exijo, de acuerdo. Pero que a veces yo creo que ese tema lo presionamos tanto que incluso que quemamos la junta de la culata en la exigencia, ¿no? Entonces yo ahí realmente compartiendo plenamente lo que dice Ángel, y que creo que sería una de las medidas que atraería a muchísima gente a creer un poco en la política, es decir, que realmente esa renovación de personas independientes y profesionales, yo creo que daría muchísima confianza en lo que es la acción política, pero en paralelo, yo creo que ahora mismo la situación de la política, bueno, yo creo que huyes de aceptar ese tipo de cargos si realmente dispones de una situación en el mercado profesional, yo creo que digna y aceptable.
Pero de 700 cargos, me da igual cuánto sea, porque doy una cifra por dar, pero más de la mitad de los cargos van a ganar bastante más y van a tener mejores condiciones laborales, no solo de sueldo, 70, 80 mil euros, 90, sino de otras condiciones, coche, teléfonos, bueno, gastos pagados, viajes, que no recibirían en el mercado y que están ahí porque quieren acceder a eso. Y es verdad que si cometen un flagrante delito pueden ser objeto de la opinión pública, pero en general no van a ser el foco de atención. De 700, 600 no van a ser el foco de atención. Y de esos 600, 400 no se merecen lo que se les va a pagar, según reglas de mercado.
De todas formas, Ángel. El problema está que es que el sistema es así. Y esté quien esté, va a ocurrir lo mismo.
No, pero el sistema es así, también el sistema, hay muchos sistemas que son así.
No, pero me refiero a que está establecido así y todavía no he escuchado a nadie que diga que lo quiere cambiar.
¿Ninguna? No, porque...
Claro, porque el sistema lo manda a los partidos.
No quiero decir que los políticos ganan mucho, no quiero, porque no es verdad. Ganan lo que un gestor medio debería ganar. Pero es que hay personas que no dan la talla, que solo están ahí porque son del partido.
Sí, no, yo no te voy a discutir eso, ¿eh? No te lo voy a discutir en absoluto. No, lo que me refiero es que el problema está que ocurra lo que ocurra, pase quien pase, pues al final es que esto es una especie de statu quo. O sea, se da por hecho y todo el mundo va a meter a un montón de gente.
Pero reconozcamos que es difícil ahora mismo encontrar a 200 personas en el País Vasco dispuestas a aceptar el compromiso de entrar en un gobierno con el consiguiente exigencia
no
de
gasto,
además de todas las prerrogativas que ha comentado Ángel, que estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que es complicado, pero por una sencilla razón. Es decir, yo creo que los partidos en algunos puestos clave, yo creo que les ayudaría a revitalizarse y a generar una ilusión que ahora mismo algunos no tienen.
Pregúntales a miles de ingenieros, abogados, psicólogos, sociólogos, economistas, vascos, que trabajan en empresas en Euskadi o fuera de Euskadi, que tienen algún interés político y que tienen entre 30, 40 y no llegan a 50 años y que están ganando 30.000 euros, que no está mal, o 35 o 40, si quieren servir a la sociedad vasca ganando 70 o 80 mil euros durante 4 años. Haz una oferta pues, pública.
Pero Ángel, y luego, esa gente dice, me están estigmatizando desde un punto de vista político cuando voy a volver, pongo en riesgo el compromiso a mi familia, soy objeto de pim pam pum en las redes sociales.
Es una excedencia pública, es una excedencia, tiene derecho a la vuelta del trabajo.
Yo, que sí, que no te digo, pero que lo vas a estigmatizar y que ahora mismo es una persona independiente y demás, y que al final ese San Benito se le cuelga después de 4 años, ojo, que somos así en la sociedad, ¿no? Es decir, no, ahora no digamos que somos...
Vale.
Ojalá...
A mí me saluda a veces la gente en la calle. A mí a veces me saluda la gente en la calle con cariño o sin cariño, no sé. Me dice, ¿te conozco? Y yo le digo, pues no sé de qué. Y me dice, tú eres político. Y me río. Porque él me conoce en mi condición de político, pero yo no me considero político. Pero forma parte de lo que has hecho en tu vida. ¿Qué le vas a hacer? Eso
es sí. Pero si yo, Ángel, si yo parto de la base, es decir, que comparto plenamente, es decir, tu deseo, pero al mismo tiempo... creo que o por conocer situaciones o por realmente imaginarme escenarios, presuponer, creo que es difícil. Ahora, que debería de ser una exigencia que figurase en el frontispicio de la acción de los partidos con responsabilidad de gobierno, sin lugar a dudas.
Pues sí, bueno, al repensárselo, por ejemplo, podría ser una de las cuestiones. Hacemos un paréntesis, continuamos.
Radio Popular. Erri Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
¿Otra noche más jugando con tu descanso? ¿Te la juegas o Suic Deluxe? Porque dormir es esencial para nuestro bienestar. No pases más noches de tu vida con dolores y problemas de sueño. Visítanos, te daremos la solución. Te esperamos en Derio en el seminario y en Leioa en Iparraguirre 80, la avanzada. Suic Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Porque te encanta disfrutar del sol, en Óptica Lázaro te invitamos a descubrir nuestras lentes solares progresivas y polarizadas, que evitan reflejos o deslumbramientos, con hasta un 60% de descuento, ideales para conducir o hacer deportes náuticos. En Madrid 8, Basauri, Óptica Lázaro, tu centro Barilux Expert en Basauri.
Grupo Martín Lorenzo, tu solución integral para el amianto. Ofrecemos retirada de uralita y fibrocemento, encapsulado y encamisado de tuberías. Si el seguro no te cubre, nosotros te gestionamos todo. Llama al 627-976-909 para una solución segura y sin preocupaciones.
Cabú, en Artecale 31 Casco Viejo, la tienda más chula y ecológica para todo lo relacionado con el embarazo y la crianza. Te esperamos en Cabú con los portabebés más fresquitos para el verano, juguetes playeros y talleres nuevos. Apúntate, síguenos en Instagram, Facebook y cabobilbao.com.
¿Qué hay que hacer para ahorrar?
Triple E, eficiencia, eficacia y efectividad.
Zubinor te trae el gas natural.
Con calefacciones Zubinor, colaborador de Nortegas, ahorrarás hasta 750 euros en tu instalación de calefacción de gas natural y mediante la aerotermia conseguirás beneficio y sostenibilidad.
En zubinor.com y en el 94-446-0886.
Egunon Vizcaya.
Bueno, no voy a entrar en los descalificativos que los oyentes dan hacia algunos cargos públicos, ¿eh? No voy a entrar en los descalificativos, pero algunos dicen que con carnet de partido tienen trabajo asegurado, bien pagados, etcétera, es la voz de su amo. Yo repito, pero que esto ocurre en todos los partidos porque no se ha repensado el modelo. No se ha planteado ningún cambio en el modelo. Al final dices, pues bien, entra un nuevo gobierno vasco y van a entrar 700 personas más a trabajar. Por distintos factores, unas saldrán y otras entrarán. Y habrá gente que es competente y habrá gente que no lo es. Eso es la gran realidad. Y hay algunos que el único mérito es que llevan toda la vida en esto, en el partido. Yo creo que tendrían que tener, eso sí, fechas de caducidad todos, ¿eh? Como los yogures. Tengo la impresión. ¿No te parece?
No, como el presidente de gobierno.
¿Eh? Sí, todo. Pero todos los cargos tendrían que tener fecha de caducidad. Cuando entras, tener una fecha de caducidad y se acabó. Y ya no puedes repetir. Porque sería una forma de renovar todo esto. Yo, por lo menos, ese sería uno de los sistemas, digamos, más
luego, hay
que
mucho,
se me ocurren así, si de pronto.
Trabajador, por ejemplo, de la función pública, cuyos sueldos, en algunos casos, en los casos superiores, en las escalas superiores, son bastante parecidos a los de directores o tal, que son de designación directa y que yo creo que no se utilizan debidamente, que se pueden utilizar más.
Ah, bueno,
y otros de escalafones menores, de administrativos y que no son técnicos superiores, que conocen tanto la administración y tanta capacidad personal.
Bueno, pero
que podrían perfectamente ocupar delegaciones territoriales y puestos de directores o de responsables de sociedades públicas en segundas líneas, ¿no?
Bueno, pero tú sabes que depende de los partidos y la cantidad de tiempo que tienen, muchos de los que están ahí llamando a las puertas, etcétera, son gente que está en la propia administración trabajando ya. Muchos de ellos son funcionarios.
No todos, pero muchos son funcionarios. Algunos.
Bueno, vale, tú conoces más. Sí. Tienes más datos, yo no voy a entrar en detalle. Sí. Tú tienes más datos que yo. Bueno, hemos llegado así al final de nuestro recorrido. Pero bonita la discusión, ¿eh? Algunos están encantados de que esto salga en los medios de comunicación y no en los bares. Vale, pues me parece muy bien. Ángel Toña, Juan Mari Gastaca, Sebas García, que tengáis un buen día. Venga, agur.